Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Lo hemos dicho al principio, ha sido uno de los grandes premios más divertidos y más atractivos de los últimos años. El Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, con un resultado absolutamente sorprendente, la victoria de Ricciardo, el segundo puesto de Valtteri Bottas, el tercer puesto de Lance Stroll y los nuestros excepcionales. Los dos han puntuado. Y además después de una gran carrera. Carmichael, Bakú, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y ha sido una carrera que además deja muchas cuentas pendientes.
Muchas. Primero de todo, lo que dices tú, 137 adelantamientos, que se dice pronto. La barbaridad de adelantamientos que ha habido, la barbaridad de acción, la barbaridad de chapa. Lo bueno es que son Alonso y Sainz, que han remontado del 19 en parrilla y del 15. Y Sainz que estaba al 18. Pero además de todo eso, hemos visto cómo a Vettel le perdonaban la exclusión de carrera, chocándose deliberadamente con Hamilton, y después de la carrera le han sancionado solo con un stop and go de 10 segundos, eso le ha servido para terminar delante de Hamilton y ser más líder. Después de la carrera ha dicho, bueno, es que estos son carreras para hombres, no he provocado nada grave y son carreras para hombres, y lo que está muy mal es lo que ha hecho Hamilton frenando al grupo. Le ha dicho Hamilton, si quieres hablar de hombres, hablamos donde quieras y a la hora que quieras.
Toma ya. Carlos Sainz ha ocupado hoy el octavo puesto y además ha sido muy complicado porque a las primeras de cambio se ha visto el último en la carrera. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ya en el hotel.
Contento, me imagino, ¿no?
Sí, contento después de un fin de semana difícil que obviamente al final con este octavo puesto pues te deja un buen sabor de boca, pero sí, después de la primera vuelta cuando me he visto último pues pensaba que ya iba a estar muy complicado remontar, pero mira, al final octavos, cuatro puntitos, aguantamos bien en el campeonato, así que contento.
Hombre, y es que además ha sido muy curioso porque has tenido que evitar el choque con un chico al que conoces que se llama Daniel Kvyat, que es tu compañero de equipo, has tenido que sacrificarte tú y de repente te has visto mirando para el otro lado y has dicho, bueno, ya empezamos. Si empiezo así la primera vuelta, a ver cómo termina esto, ¿no?
Sí, me he visto un poco sorprendido, ¿no? Porque he visto que se iba largo en la primera curva, pero que de repente volvía al circuito muy rápido. Obviamente yo salía de la curva traccionando y de repente me lo he encontrado a mi lado y pues para no tocarle pues he tenido que meter un poquito más de volante de lo que tocaba y eso me ha mandado a hacer un trompo, ¿no? Pero a partir de ahí la verdad que poco a poco hemos ido remontando, nos hemos mantenido fuera de todo tipo de luchas, hemos hecho adelantamientos y al final, mira, octavos, que es lo que queríamos.
Es que tú eres piloto hormiguilla, tú vas a lo tuyo, despacito, tranquilito, tiqui, 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 y para cuando te das cuenta, mira la clasificación, dices, S-A-I, y dices, ay, digo, coño, si ese es Carlos, si va noveno, sí, pero si estaba último. Es que no haces ruido, no sé, deberías de embestir a alguien o algo así para que la gente se fije más en ti, pero es que, claro, poco a poco, y dices, uy, sí, mira dónde está.
Yo creo que no hacemos tanto ruido porque no nos sacan tanto por la tele, pero si vieseis las peleas que hay por ahí atrás, pues prácticamente como las ha habido toda la carrera, ¿no? Luchas muy muy divertidas, muy al límite. Hay que tener en cuenta que aquí llegamos a las frenadas estas a 350, 360, hemos llegado a llegar hoy y es muy difícil calcular, ¿no? Pero nos lo hemos pasado bien y bueno, como tú dices, poco a poco hemos ido remontando y ahí estamos.
Hombre, con Fernando has tenido ahí buenos enfrentamientos, buenas disputas. Sí. Se pica, ¿no?
Como siempre. Sí, que no sé cómo lo hacemos Fernando y yo, que al final siempre estamos en el mismo trozo de asfalto y luchando por lo mismo. Salgamos como salgamos, siempre nos acabamos encontrando.
Oye, Carlos, vosotros sois conscientes, me imagino que os lo irán contando por la radio, ¿no? Tu ingeniero te irá contando pues las vicisitudes de la carrera, pero os cuenta todo, por ejemplo, cuando dice el reposacabezas se le ha salido a Lewis Hamilton, tiene que entrar. ¿Todo esto os lo cuentan? No.
Pues cosas no, nos cuentan que Hamilton se ha metido a boxes, pero no por el reposacabezas. No hay tiempo para hablar de detalles. Ahí es algo rápido, te dicen que Hamilton viene remontando porque ha tenido que parar, pero no te dicen detalles.
Para que los oyentes aficionados a la Fórmula 1 se aclaren, nos aclaremos todos. Me imagino que ya habrás visto la acción de Hamilton y de Vettel. ¿Hamilton tiene la potestad de hacer lo que quiera en ese momento? ¿Puede parar, puede acelerar, puede hacer lo que le dé la gana? ¿Él es el que manda ahí?
Sí, sobre todo cuando no pegas un frenazo, ¿no? Hamilton no iba pegando frenazos, por lo tanto no crea ninguna acción peligrosa, ¿no? Sí que es verdad que la salida de la curva no acelera, pero tampoco pega un frenazo, ¿no? Pues como para que Vettel se le suba por detrás. Así que sí, está en toda su potestad hacer lo que hizo y no, en ese caso no tiene ningún tipo de culpa.
Y cuando ves la embestida de Vettel dices, anda, se le ha pelado el cable a este.
Sí, a ver, yo creo que calcula mal. Yo tampoco creo que se fuese a tirar a por él. Yo creo que levanta la mano, le hace el gesto, ¿no? Diciendo que haces. Y a la vez yo creo que seguro que se le cruza un poquito un cable, pero no va a por él como parece tanto, ¿no? Pero sí que quizás ahí se ha pasado un poquito.
Pero escucha una cosa, Carlos, sí. Eso, perdona que me meta.
Nada, hombre.
Me tiene calentito el tema.
Vaya, hombre.
No, en el buen sentido. Al final, Carlos, es un mal ejemplo para los chavales que se inician en el kart, ver a alguien plantándose al lado como si fuera un semáforo y una bronca de tráfico y tocando y colisionando con su gran rival, ¿no?
Sí, no es bonito, ni mucho menos, y merece todo tipo de penalización, como bien dices, pero yo creo que tampoco hay tanta intención como parece, aunque sí que te digo que es meritorio de una penalización y de todo lo que quieras, ¿no? Estoy seguro que sí, que ese tipo de accidente pues no lo hace un tío que está luchando por un campeonato del mundo y sí que quizás nos cae un poquito más de bronca, ¿no? No lo niego, pero no creo que haya tanta intención como parece en el vídeo.
Bueno, esperemos que se quede en eso, ¿no? Porque eso de mostrar si somos hombres o no fuera de la pista, eso suena a Bud Spencer y Terence Hill, ¿no?
Eso ya es lo que se dice en los micrófonos, nada más acabar la carrera, que la adrenalina también está a tope, ¿no? No has visto vídeos, no has analizado y se acaban diciendo ese tipo de cosas que también, hombre, crean un poquito de morbo, ¿no?, a la pelea.
Oye, antes de terminar y de que Carmichael te pregunte lo que quiera, noveno en el Mundial, insisto en lo de Hormiguilla, es que estás noveno, es que estás detrás de los Mercedes, los Ferrari, los Red Bull y los Force India. Es que luego, a partir de ahí, eres el primero con un Toro Rosso.
Sí, me parece todavía un poco increíble, ¿no?, estar por delante de los dos Williams en el campeonato, viendo el coche que tienen. Y tan cerquita de los Force India, también sabiendo lo rápido que están yendo y que hoy podrían haber ganado la carrera si no se llegan a chocar, ¿no? Por lo tanto, muy contento, vamos sumando puntitos con un coche que de momento nos cuesta mucho meternos en los puntos, pero siempre nos acabamos metiendo por hacer un buen trabajo en la carrera, así que bueno, como entenderéis, estoy contento con el año, aunque estamos sufriendo un poquito más de lo que nos gustaría.
Carmichael.
Sí, hombre, yo quería preguntarte, Carlos, varias cosas. La primera, ¿qué tienes que hacer más para que te fiche un grande? No sé si es que realmente los sitios están así totalmente atornillados, los sitios buenos, pero es que, no sé, deberían estar llamando a tu puerta. Bueno, yo sé que te siguen, pero el problema es que da la sensación que está todo muy bloqueado, demasiado bloqueado. No sé, ¿cómo ves esa posibilidad de estar en una escudería importante en el 18?
Bueno, yo creo que opciones tengo. Creo que hay que esperar un poquito todavía a verano y demás, pero bueno, yo hasta ahora voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, que creo que no es poco, y poco a poco el tiempo yo creo que acaba poniendo a cada uno en su sitio y creo que mi oportunidad va a acabar llegando.
Y la otra, bueno, por cierto, el año pasado renovaste en Austria. ¿Vamos a tener alguna noticia de esa próximamente?
No lo sé, depende de Red Bull, si a ver si de repente vienen, me dicen que quiere que siga un año más, si ejecutan la opción esa que tienen conmigo o no. Yo vamos, no hace falta que se lo diga, claro, yo creo que no lo puedo decir ni más claro ni más alto. Quiero llegar a Red Bull el año que viene, con suerte que hagan un coche para luchar por el Mundial, y me encantaría, ¿no?, poder empezar a luchar por podiums, ¿no? Ese es mi objetivo número uno, y a ver si se cumple.
Hoy termino ya la última que te hago. Sé que Alonso se ha colado siguiéndote después de que le habías adelantado. Como no lo hemos visto en la tele, ¿esta vez ha saltado chispas o ha estado la cosa tranquilita? Porque yo he visto que Fernando, intentando adelantarte después de que le has pasado, he visto algunas fotos en las que aparece al ladito del muro. O sea, pero al ladito es al ladito.
Y sí que es verdad que la vuelta después de adelantarle, me ha cogido el rufo, ha abierto el DRS, ha llegado súper rápido a la primera curva y yo creo que se ha pasado de frenada. Y creo que casi se toca con el muro en la primera curva. Pero creo que al final lo ha salvado y a partir de ahí ya he podido abrir el hueco bien y centrarme un poquito más en Magnussen. Pero no, hoy han saltado, no han saltado prácticamente chispas. Le consigo pasar bien en la curva 1, poner interior y a partir de ahí, aparte de yo creo ese pequeño error que ha cometido él en siguiéndome, no ha pasado nada.
Pero no te quedan ganas de decirle que fuera de una pista se puede mostrar quién es más hombre.
No hemos estado. Ni creo que llegaremos.
Seguro que no. Carlos, que enhorabuena por la carrera y por la temporada que estás haciendo. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte y muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Carlos Sainz, que hoy ha sido octavo en ese Gran Premio de Azerbaiyán. Carmichael, que ha sido el más divertido de los últimos años, ¿eh? Por todo lo que ha pasado. Es que ha habido tantas cosas.
Sí, es que podemos empezar por muchas cosas. Por cierto, vaya lujo de fin de semana que llevo. Alonso, Sainz. Bueno, mañana tenemos a Hamilton, que la gente lo apunte.
¡Oh,
bueno,
Luis, grande! El gran Luis.
No, bueno, bromas aparte, sí, ha sido impresionante. Yo creo que no hay También es cierto que el problema que había es que al final, con estos neumáticos perdían tanta temperatura que había muchos errores, era muy fácil tocarse con el muro, y las características que el año pasado, ¿te acuerdas?, anunciábamos que era un circuito muy difícil, se han visto. Y yo creo que también ha habido falta de respeto a los muros, que el primer año hubo demasiado respeto con los muros, pero yo creo que sobre todo esto te demuestra que cuando las cosas se sacuden un poco y no es todo va por lo previsto, pues hay espectáculo, y al final es lo que hemos vivido. Pero bueno, yo destaco, sin duda, yo sé que hay gente que no está de acuerdo porque al final le han beneficiado las sanciones. Para mí, el adelantamiento que hace a tres coches Ricciardo,
sí,
aprovechando el rebufo,
sí,
es,
señor,
una barbaridad.
Sí.
Porque la apurada de frenada es tan bestia. O sea, es increíble. Luego, también, entre los destacados, hombre, no destaco, te voy a decir, alguien se meterá conmigo, no destaco tanto a Stroll, el segundo debutante más joven de la historia en lograr un podio.
Es que hasta un poco membrillo, es que yo no había visto nunca un adelantamiento como ese. En moto sí, sí suele ser, coges el rebufo de la moto que va adelante después de la última curva y suelen pasarle, porque la aceleración evidentemente te protege mucho la moto, pero en coches yo no había visto nunca adelantar de esa forma después de la última curva que le haya pasado. Yo creo que se ha quedado pensando en qué bien, que voy a ser segundo, y se le ha ido la pinza.
Estaba ya pensando en el champán, un poco, y mirando al muro, y es verdad que el tercero ya le ha hecho feliz, obviamente,
sí,
pero también es cierto que si tú echas la cuenta, al final salía octavo y resulta que han abandonado unos cuantos pilotos, quiero decir que hay cinco de los de delante o seis que han abandonado, incluido Massa, con lo cual es verdad que la cuenta sale que más o menos ha acabado donde empezó. Entonces tampoco es algo épico, pero bueno, es verdad que siendo un piloto tan discutido, pues bueno, ha tenido una carrera sin fallos, que eso es lo bueno, y que también esto demuestra que son carreras de coches, que con un Williams que aquí iba francamente bien, porque es que claro, es que iba a hacer más al podio, pues más iba delante de él, es decir, y como decía Carlos, si los Force India no se chocan, están ahí ganando la carrera, prácticamente. Entonces, bueno, al final, no, tampoco ha sido tan impresionante, pero bueno, hay que destacarlo, efectivamente. Ya lo hemos hablado que Alonso y Sainz han estado muy bien con las armas que tienen. Por cierto, te cuento de Alonso, que he hablado con él. Ha sido tremendo que se ha pasado las últimas vueltas al borde de la retirada. Que es que esa es otra. Que el problema que tiene este coche es que en los últimos tramos de carrera se sobrecalienta de tal manera con ese motor que tiene que empieza a fallar. Y no sé si te has dado cuenta que ha empezado a hacer unos tiempos de 1.50, 5
sí,
segundos
sí,
más lento.
Y se lo han avisado desde su ingeniero, le ha dicho si había algún problema, que qué le estaba pasando, ¿no?
Claro, y resulta que era que se había sobrecalentado todo el conjunto y perdía la batería y se quedaba sin potencia de potencia eléctrica, que son 150 caballos. Entonces tenía que ir tirándose en las curvas como un loco a ver si conseguía enmendarlo. Eso también ha influido en que le cogiera y le pasara Carlos. Pero bueno, aún así, insisto, él estaba haciendo una carrera que podía haber acabado séptimos sin demasiado problema, habiendo salido donde ha salido, que es el 19. Es decir, que era otro pequeño milagro con un coche que de verdad era muy deficiente y tampoco iba bien el Toro Rosso. Carlos, ya sabes que es muy políticamente correcto, no te lo ha querido decir, pero tiene un chasis muy viejo, muy baqueteado, porque el nuevo que tenía en Montreal, evidentemente en el accidente, pues se destrozó. y todo el fin de semana ha tenido problemas con él. Esperemos que solo cambien para Austria, pero vamos, la verdad es que lo ha tenido difícil. Y luego de los destacados también, a mí me ha gustado, no me ha gustado Vettel, creo que no tenía que haber terminado la carrera, lo he dicho antes, pero me ha gustado su último tramo de carrera más que el de Hamilton, que Hamilton, ya has visto que cada vez que, cuando se pone la pendiente cuesta arriba de que algo sale mal, entra en una barrena que no lo entiendo tampoco. Es
sí, decir, porque
al final...
estaba a segundo y medio y decíamos, bueno, a lo mejor está estudiando un poco dónde pasar a Vettel, bueno, cuando queden 8 vueltas se lo intentará, bueno, cuando queden 5, cuando queden 4 y al final nada, ni acercarse.
Nada, nada, nada. A mí me ha gustado, por ejemplo, la fiereza de Checo Pérez, que luego su compañero se le ha llevado por delante... cuchillos largos en Force India también, porque Ocon
bueno.
Se ha llevado puesto a Pérez de una manera escandalosa y tampoco se ha investigado siquiera, es decir, que hoy ha sido un día como de gladiadores, ¿no? Ben Hur, todos ahí, es verdad que era divertido, pero claro, era una cosa realmente peligrosa, es decir, pero bueno, no sé, yo creo que ha habido muchas imágenes destacadas, muchas cosas que guardar en la retina, por supuesto el pique del que hemos hablado, y esto te demuestra que la Fórmula 1 está muy, muy viva, por mucho que haya gente que se empeñe en decir que tal y cual. Al final, yo creo que le ha venido muy bien a Fórmula 1 este tipo de coches, y esta carrera de Bakú lo ha demostrado.
Pues seguro que seguirá dando y mucho que hablar. Hombre, ya se han visto ejemplos, por ejemplo, una embestida de Schumacher a Villeneuve de hace 20 años en Jerez, en el circuito de Jerez, diciendo que en aquel entonces a Schumacher se le quitaron todos los puntos, como se le han podido sancionar solo con un pit stop de 10 segundos a Vettel. Hombre, aquel era un lance de carrera. Hoy estábamos a punto de reemprenderla, o sea que la circunstancia tampoco es la misma, ¿no?
A mí lo que... ¿sabes lo que pasa?
Partiendo de la base de lo feo que ha sido el gesto de Vettel, eso es evidente.
Sí, o menos lo mismo. Vamos a ver. Es que el problema son los raseros. Vamos a ver. Lo ha venido a decir Carlos, que no ha querido mojarse del todo, porque si se moja mucho ya en este tema le van a sancionar por sécula seculorum. Si es Carlos Sainz el que hace eso a Hamilton, está excluido de la carrera. O un joven, cualquier joven piloto que no tenga un componente del mundo se va a parar porque es de Ferrari y lucha por el título y está liderando el Mundial... Y es alemán, pues es que le va a caer. Y mira, Carlos ya no lo quiere decir más porque como la verdad es que le van atizando habitualmente, pues no lo dice, pero es así. Ahora, hombre, ya lo de quitar todos los puntos del campeonato, pues no. Pero sí, la cuestión
pero echarle la carrera sí que le podían haber echado porque el gesto ha sido, no ha sido peligroso, pero el gesto es lamentable, es de macarra de la M30 de Madrid.
Claro, claro, o sea, yo en eso discrepo de Carlos. No, hombre, no tenía toda la intención. Y de hecho en la retransmisión lo he dicho, o sea, es decir, desde Lombardi me te digo, pero sí que le ha chocado deliberadamente. Y luego tampoco estoy de acuerdo, lo que pasa es que se ha dejado hacer durante mucho tiempo lo que hace Hamilton, es verdad que tiene prioridad, tiene razón en eso, Carlos. Pero también ralentiza quizás demasiado, pero bueno, ahí te puedes, es discutible, pero el otro no es discutible. Y será, no sé, yo creo que hay que ser tajante, ya sé que nos hubiéramos quedado sin un atractivo de la carrera, pero mira, en la retransmisión decía Carlos Barazal, de repente ha dicho, ya veréis como si para en boxes Hamilton, le ponen un stop and go a Vettel, y así ha sido.
Sí, señor.
Cuando resulta que ha habido tiempo para sancionar a Vettel durante la parada de la carrera, tranquilamente, es decir, a mí me parece que eso, en eso, el deporte pierde un poco de credibilidad y no es un buen ejemplo. Ahora, que ha ganado para dar mucho juego y luego, a ver, seguro que la FIA, como se han calentado, pues te aseguro yo que en Austria van a estar sentaditos al lado del otro, Vettel y Hamilton en la rueda de prensa FIA. Claro. Eso ya te lo voy diciendo. Eso sí, también te digo, van a ser capaces de decir, no tenemos ningún problema entre nosotros, nos respetamos mucho y somos tan amigos. Eso ya pura Fórmula 1, quiero decir, que se dice lo que conviene en cada momento. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que va a ser una de las carreras recordadas del año con, ya te digo, adelantamientos, llegadas a 4 a la primera curva, el arte del rebufo, no sé, muy muy bonito, muy indie ha sido, muy muy loca y con muchas piezas por la pista. En fin, hasta los comisarios dan juego, ¿eh? Que madre mía, qué comisarios había limpiando la pista, ¿eh?
Sí, a alguno le costaba más de la cuenta limpiarlo, sí, es verdad.
En fin, muy bien.
Muy bien, Carmichael, pues nada, feliz viaje, mañana nos vemos, gracias, ¿eh?
A ti, un abrazo.
Un abrazo, chao. Y en motos, el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen. Hemos hablado con Marc Márquez al comienzo de este tiempo de juego del domingo. Ha sido tercero por detrás de Rossi de Petrucci. Maverick se ha caído y Dovizioso es líder del Mundial. 4 puntos más que Viñales, 7 más que Rossi y 11 más que Márquez. A ver si lo digo. Marc Márquez. Borja González, todavía en Assen. ¿Qué tal? Hola, Borja. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si recuerdas un Mundial de la máxima categoría tan igualado a estas alturas.
Yo, que yo haya estado, no, seguro que no. Porque la verdad es que es muy, muy, muy complicado que en cualquier deporte, con 8 jornadas, con tantos puntos por repartir, con tantos fallos por parte de todo el mundo, hayamos llegado a este punto con esa pequeña diferencia. Pero bueno, este siendo un mundial bastante loco, impredecible en ese sentido. La verdad que las cosas suelen cambiar mucho para el domingo. En este caso, en esta carrera, no es que hayan cambiado, sino es que hacen, es así, un circuito especial, no solo por la tradición, que se cargase en el trazado, sino también por el tema de la climatología. Y ya nos ha pasado muchas veces, ha pasado hoy, y bueno, pues el Garda del Agua se lo lleva a Rossi, porque al final es el que más experiencia tiene y el que mejor controla estas situaciones de riesgo.
Hacía más de un año que no ganaba Rossi una carrera, ¿no?
Sí. No, la verdad es que el invierno de Rossi fue bastante malo y dio la sensación de que no iba a ser su temporada, aparte viendo el rendimiento de Marc Viñales, pero al final, bueno, pues con un mundial, como te digo, tan apretado, con fallos por parte de todo el mundo, pues los suyos han pesado en ese sentido menos y ha ido encontrando su momento, porque siempre ha aparecido delante desde la primera carrera del año. Y aquí, pues bueno, ha aprovechado las circunstancias y también que ha habido algún cambio en la Yamaha que parece que le ha sentado bastante bien. Y bueno, esto mientras Viñales está, digamos, en el momento tonto de la temporada después de lo de Montmeló y de la caída de hoy.
Aunque Marc ha dicho, y ha hecho bien, siendo prudente, que no olvidemos que el líder del Campeonato del Mundo es Dovizioso, ¿tú también prevés que esto va a ser un Yamaha Marc Márquez?
Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que estoy muy sorprendido también con Dovizioso. Dovizioso había un momento en la carrera de hoy que daba la sensación de que podía hasta ganar y habría sido tremendo si hubiese hecho 3 seguidas. Pero sí me gusta imaginar que Dovizioso y la Ducati, en este caso, sean capaces de ser tan regulares en todas las carreras que quedan. Tienen circuitos muy buenos para ellos. Por ejemplo, la carrera de Austria la arrasaron el año pasado y hay muchos circuitos en los que irán muy bien, pero me da a mí que todavía Yamaha y las de Rossi y Viñales y la banda de Márquez tienen un puntito más y van a estar por delante del italiano.
En Moto2, iba a decir desgraciadamente, hombre, no desgraciadamente, pero nos hubiera gustado que hubiera otra configuración. Morbidelli está acampando a sus anchas, ¿eh?
Sí, ha sido una carrera muy bonita. La verdad
sí,
es
ha
que
sido bonita, sí.
Últimamente no daba carreras tan, tan divertidas con un grupo tan grande, y además era el grupo de los fuertes de la categoría, que se han jugado esa victoria. Y bueno, pues no sé si se puede hacer un símil con la categoría. Evidentemente, Márquez ha sido el último del grupo y no es el último de ese grupo como piloto. Pero bueno, venía hacia arriba y se ha llevado el que menos premios ha llevado. Y por contra, Morbidelli, que parecía que había aflojado un poquillo las últimas 2 carreras, justo coincidiendo con la cuesta arriba de su compañero de equipo, pues ha hecho lo contrario, un grupo sobre la mesa, ganando en un grupo grande, bueno, gran líder. Sí, o sea, es el probablemente de las 3 categorías es el líder más sólido ahora mismo.
Sí, porque lo de Moto3 sigue siendo un escándalo. Sigue siendo un escándalo. Claro. ¿Qué victoria ha conseguido hoy Aaron Canet? Ha sido espectacular.
Es que han estado ahí 11 pilotos hasta el final. Era una locura, como iban continuamente pasándose, como siempre en Moto3. Y la verdad es que la última vuelta de Canet ha sido tremenda. Muestra muchísimo desparpajo siempre este piloto. Y lo ha clavado. Y encima además le ha venido muy bien la jornada, porque no solo gana su segunda carrera en el Mundial, sino que en todo ese mogollón el de los más perjudicados ha sido Mir, que solo ha sido noveno. Sigue teniendo bastantes puntos en la general, 30 sobre Canet. Pero bueno, se le ha acercado un poco. Y su segunda victoria, como te digo, la verdad que muy un piloto muy muy prometedor que no quiere hablar de título para este año, pero que bueno, yo creo que va a estar apretando también hasta donde pueda.
¿Te vas a Alemania directamente o no vienes para aquí?
No, vuelvo a casa y el jueves para Alemania.
Muy bien, pues hala, feliz semana, Borja, hablaremos el domingo que viene. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo,
chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Que tengas un reventón en una rueda y que la persona que se pare a ayudarte sea un mecánico y guapo. ¿Eso?
¿Eso? Eso solo pasa en tus sueños. Si tienes un reventón, no parará nadie.
Deja de soñar y trae tu coche a Ford Motorcraft. Por 59 euros tendrás un neumático nuevo, todo incluido. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Si lo tuyo son los musicales y Broadway no es solo una avenida para ti, no te puedes perder en el Teatro Amaya Viva Broadway, el musical de los musicales. Revive, baila y emocionate con los musicales más famosos de Broadway. Recomendado para toda la familia. Entradas desde 12 euros en teatroamaya.com y puntos habituales. Viva Broadway en el Teatro Amaya. ¿Te lo vas a perder?
¿Coches a precios de escándalo? ¿Dónde?
En Ocasión Plus llega la bajada de precios más espectacular del año. Más de 600 coches a precio de coste. ¡Machacamos los precios! Solo 7 días, más de 1.500 coches certificados. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Luis Millán? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. En atletismo, en el europeo por selecciones, España ha logrado el quinto puesto. En la jornada de hoy, victoria de Orlando Ortega en los 110 metros vallas y de Ana Lozano en los 5.000 metros. En tenis, Roger Federer ha ganado en Halle a Zverev por 6-1 y 6-3. Es la novena vez que el suizo gana en Alemania y además la letona Sevastova ha vencido sobre la hierba del Mallorca Open, el único torneo exclusivamente femenino que se celebra en España. Y en ciclismo, hoy se ha disputado el Campeonato de España, Alberto Arauz.
Sí, en Soria y con victoria de Jesús Herrada, es el segundo campeonato de España que consigue el ciclista de Movistar. Segundo ha sido un Alejandro Valverde, que ha dominado la carrera de principio a fin y ha completado el podium el ciclista ahora del Bahrein Mérida, Jon Izagirre.
Pues por el mismo precio. Dinos lo que han contado los deportistas en el Twitter.
Pues hoy va de felicitaciones la cosa, Joseba. Empezamos por Andrés Iniesta, que ha tuiteado hace un ratito, hace poco, muchas felicidades a los dos equipos de mi corazón, al Fútbol Club Barcelona B y al Albacete. El año que viene nos vemos en Segunda División. Otro que ha felicitado a un compañero y amigo suyo ha sido Álvaro Arbeloa, que le ha dicho a Guti: enhorabuena, Guti, por este impresionante triplete. Fue un genio dentro del campo y está demostrando que también los fuera. Crack. Y terminamos con Sergio Llull, que se ha acordado de las chicas del europeo de baloncesto que se han proclamado campeonas de Europa. Ha dicho Llull: lo han vuelto a hacer, campeonas de Europa, enhorabuena a todas, nos seguís haciendo disfrutar, ya sois leyenda.
Y tanto que sí, porque conseguir un campeonato de Europa ha sido magnífico, gran campeonato el que han hecho las chicas de Lucas Montelo. Con ese recuerdo nos vamos, mañana volvemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.